Confidencias. Pues bien, presentado está, de modo que ingresamos al resbaladizo terreno de la mentira. Sin embargo, perdón, pero ¿nadie nos va a interrumpir? Usted, señor, me imagino que vino a cortarnos la inspiración.
Bueno, en realidad solo vine a curiosear. No es mi intención interrumpirles ni cortarles nada.
¿Qué? ¿No? ¿No nos va a decir que es una vergüenza que hablemos mentiras?
No. Esa vergüenza es problema de ustedes. Saben, o por lo menos perciben, lo que opina la gente acerca de su afición a la mentira.
Pero, entonces, ¿no va a criticarnos o reflexionarnos o reprendernos? ¿O como hace el Tribunal Electoral, no nos va a amonestar?
No lo voy a hacer. Ustedes sabrán. No me preocupa que mientan. Lo que sí sería terrible es que ustedes digan la verdad. Eso sí que sería grave.
A ver. ¿Cómo dice? ¿Lo grave sería que digamos la verdad?
Exacto. En realidad la mentira ya está devaluada. Ya a nadie le escandaliza. Lo tremendo y peligroso es decir la verdad.
¿En serio? ¿Está usted seguro de eso?
Por supuesto. A ver, que alguien del gobierno diga que son poquitísimas las reservas internacionales, que no hay dólares o que estamos en economía, ¿qué va a pasar con ese pobre oficialista? Uy, ya me hace mi espaldita con tan solo imaginarlo.
¿Sí? ¿Y usted cree?
Pero claro, ese ratito lo achuran, lo sacan a patadas de su pega. Queda proscrito para siempre.
Ay.
Por eso, sano consejo, sigan nomás diciendo sus inocentes mentirillas.
Gracias, señor, por su valioso consejo. Bueno, seguiremos con nuestras mentiras. Lo malo es que un sector del programa nos hace quedar mal.
¿Ah, sí? ¿Cuál sector, pues?
El noticiero de ciertos.
Con el informe veraz y objetivo llega
el noticiero de ciertos.
Comenzamos. En la primera nota de hoy damos paso al despacho de nuestra unidad móvil. Adelante, colega.
Gracias. Precisamente en este momento encontramos en esta avenida al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. Disculpe, ministro, ¿nos puede conceder un minutito, por favor?
Sí, está bien. Estoy yendo a mi despacho, pero no importa, diga usted.
Ministro, a ver, así bien sinceramente díganos, ¿cómo está la economía en el país?
De acuerdo. Le diría así, muy sinceramente, que el país sigue creciendo. Es algo que muchos se resisten a creer, pero es la verdad. El país está en camino a convertirse en una potencia mundial.
Pero el presidente dijo que ya no hay gas y que ya no hay plata.
Ahí está. Qué bien que me pregunta eso, amigo periodista. Le explico. Lo que pasa es que se está produciendo un fenómeno absolutamente increíble y sorprendente. La economía del país está siendo conducida con tal sabiduría y acierto que nosotros somos testigos de un efecto único en la historia.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese fenómeno tan sorprendente, ministro?
Es realmente algo paranormal, algo extraordinario, algo que desafía las leyes de la lógica y el razonamiento científico. Es un fenómeno tan inusual.
Sí, ya lo he comprendido. Nos tienen ascuas, ministro. Dígame, de una vez, ¿cuál es ese extraño fenómeno que se está produciendo en la economía?
¿Sabe qué? El fenómeno es que cuanto menos plata poseemos, cuanto menos recursos naturales tenemos y cuanto menos dólares circulan, más crece la economía del país.
¡No!
Pero en serio, pues, con decirle que el Banco Mundial y otros organismos internacionales se han sentido decepcionados porque ninguno de sus vaticinios de desastre económico se ha cumplido. A pesar de tanta crisis, es la segunda mejor economía de la región.
¡Qué increíble!
Pero así nomás es. Es por eso que muchas universidades en el mundo ya están estudiando este sorprendente fenómeno. Constituye, en verdad, un extraño milagro.
Disculpe, ministro. No pude evitarlo, pero estuve escuchando lo que decía. Le ruego que me perdone, pero tengo que hacerle dos preguntas.
Sí. Bueno, no hay problema. ¿Qué es lo que quiere saber?
En primer término, ministro, ¿de qué país está usted hablando?
¿Cómo? Pero de Bolivia, pues, obviamente.
¿Y cómo se produjo ese fenómeno económico de a mayor crisis, mayor crecimiento? No le encuentro explicación.
¿Qué sé yo, pues? Pregúntele a la inteligencia artificial.
Yo soy, pues, la inteligencia artificial.
Continuamos. Estamos en comunicación con el diputado arcista Jerjes Mercado. El legislador desea poner en conocimiento de nuestra audiencia un tema que, según sabemos, le preocupa mucho. Adelante, diputado Mercado.
Muchas gracias. Lo que sucede es que estoy muy dolido, muy ofendido.
¿Y por qué está usted así dolido y ofendido?
Por ciertas apreciaciones de un legislador que no me tiene mucha simpatía. Se ha atrevido a decir que practico el nepotismo. Y no me explico por qué.
Sostienen que usted hizo dar un alto cargo a su esposa, diputado.
¿Cómo dice? ¿Esposa? ¿Cuál esposa?
Su esposa, que trabaja en Entel.
¿Entel? ¿Pero qué es Entel?
La empresa de telecomunicaciones del Estado.
Disculpe, amigo, pero ¿qué es Estado?
Disculpe, diputado Jerjes, pero me parece que usted evita hablar del tema.
La verdad es eso lo que pasa. Es que los que denuncian generalmente son unos envidiosos, mediocres, fisgones, chismosos, bajos, miserables, cretinos, malvados y egoístas. Ni que fuera su plata, che.
Pasando a otro tema, diputado, usted muy frecuentemente asegura que su máximo interés es que este año se realicen las elecciones judiciales.
Exacto. Nosotros queremos, anhelamos y deseamos desesperadamente que de una vez se realicen las elecciones judiciales. Reitero, judiciales.
Sin embargo, parece que su bancada retrasa por diversos motivos el proceso de preselección. Tampoco reaccionaron ante la paralización de dicho proceso.
Sí, pues, pareciera que en el fondo no quieren esas elecciones.
Pero usted, que aparentemente lucha porque se allane el camino para el cambio legal de los magistrados, ¿por qué no les exige a los de su bancada que de una vez impulsen las elecciones judiciales?
Que lleven adelante esas elecciones.
Exacto. ¿Por qué no les dice que las hagan?
De decirles, yo les diría, pero ¿y si me hacen caso?
Tenemos más en este noticiero de ciertos. En las últimas horas hizo noticia el ministro de Gobierno. Presentó en la Casa del Pueblo el proyecto de ley que denominó Lo ajeno no se toca. Al respecto habla el propio ministro en declaraciones exclusivas para este noticiero. Ministro del Castillo, explíquenos por favor de qué se trata ese proyecto de ley.
Gracias. Este mi maravilloso proyecto de ley denominado Lo ajeno no se toca constituye, sin duda, un instrumento legal que cambiará la historia de la delincuencia en el país. Es lo que faltaba en nuestra sociedad para terminar con la delincuencia.
¿Y cómo se logrará eso, ministro?
Será algo nuevo en la legislación penal, estimada amiga periodista. O sea, mire, la ley nos faculta para detener al malhechor incluso en el momento en que está pensando en cómo robar. Si todo funciona según lo planificado, atraparemos al ratero casi antes de que cometa el delito. Con la ayuda de la inteligencia artificial, desarrollaremos un sofisticado detector de malos pensamientos. Con eso más, será pues la tuti en la lucha contra la delincuencia.
¿Y cómo será el proceso contra los delincuentes?
Les cuento que casi no habrá proceso. El asunto será así. ¡Ajá! ¿Con qué robando, no? ¡No, señor policía! ¡Mi abogado le va a explicar! ¡Nada de abogado! ¡Adentro! ¡15 años tras las rejas!
Ajá, o sea que todo violentamente.
¡Súper inmediato! ¡Es una ley que casi al estilo Bukele!
¡Qué tremendo! ¿Y hubo reacciones respecto a esa norma legal?
Estamos esperando algún manifiesto de la Confederación Sindical de Delincuentes, pero hasta el momento, nada.
Disculpe, ministro. Esa ley denominada lo ajeno no se toca no dará lugar a diversas interpretaciones. Por ejemplo, su ministerio no podrá tocar nada respecto a la vida ajena de los opositores.
Sí, es verdad. En este momento haré revisar el proyecto. Tal vez tenemos que mejorarlo.
Está bien, pero antes, ministro del Castillo, díganos algo acerca de la agresión que sufrió hace unos días el exministro evista Carlos Romero.
Ah, sí. Bueno, ya me pronuncié al respecto, pero me permito reiterar. Estuvo muy mal. No estoy de acuerdo con que al ex compañero Carlos Romero lo hayan agredido de esa manera.
El exministro dijo posteriormente, entre otras cosas, que usted está involucrado en el narcotráfico.
Por eso, no debían agredirlo de esa manera. O sea, hay otras maneras más efectivas, pues, compañero. Y ahora le ruego disculparme. Debo ir a pedirles que corrijan un poco mi fabulosa ley, lo ajeno no se toca. Permiso.
Siga usted, ministro. Gracias por sus declaraciones.
Se vino hasta nuestros estudios para hacer declaraciones sumamente importantes. Nos referimos al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Waitari. Adelante, diputado.
Gracias, compañero comunicador. Lo que vengo a decir es trascendental para los destinos del país. Quiero denunciar públicamente a través de este prestigioso noticiero que estoy siendo víctima de bullying, nada menos que en la Cámara que dirijo.
¡Ah, qué lamentable, diputado! ¿Y quiénes son los que le hacen bullying?
No hubiera querido quemarlos ahorita, sino esperar hasta San Juan. Pero lo voy a decir. Lo que pasa es que hay una disputa entre el Jerjes Mercado y el Juan José Jáuregui. Y yo soy el pagano. A mí me denuncian por ganancias ilícitas. Me hacen investigar. ¿Qué pasa, pues? O sea, no hay caso de trabajar honradamente. Tan regio que voy postergando el tratamiento de algunas leyes y así me tratan. Para que se lo sepan, yo me trabajo bien harto. Pese a que soy presidente de la Cámara, yo soy súper honesto.
¿Cómo? ¿Pese a que es presidente de la Cámara?
Sí, pues. ¿Acaso he dicho mal?
Me parece que se equivocó.
Ve, ahí está. Otro que me va a hacer bullying. Ya no hay respeto, che. ¡Ah, ya! ¡Permiso!
Pues bien, habiendo desarrollado ya todo el contenido de este noticiero, cerramos el mismo con la promesa
no,
de...
Un momentito. Yo también tengo algo que denunciar.
Es usted, diputado evista Gualberto Arrispe.
Sí. ¿Puedo hacer mi denuncia?
Sí, está bien, diputado. Adelante.
Gracias. A todos los que escuchan esto, quiero decirles que hay un problema con lo que pasa en el Tribunal Electoral Plurinacional. Hace unos días, a ver, imagínense, se han atrevido a emitir una amonestación grave al movimiento asocialismo. ¿Se dan cuenta? ¡Una amonestación! ¿Qué se han creído, pues? ¿Que somos unos changuitos de colegio que nos estamos portando mal? Y concretamente, ¿quién resulta ser el amonestado? Nada menos que el hermano Evo. ¿Pueden creer que ese órgano del Estado se atreva a amonestar nada menos que al líder que cambió el destino de los pueblos marginados del mundo entero? El jefazo, el genio sindical, el enviado de los dioses, el elegido, el insustituible.
Sí, hemos comprendido. ¿Y cuál es el motivo de esa amonestación?
Operías, detallitos insignificantes. ¿Que por qué no convocó a su congreso al pacto de unidad? ¿Que si la dirigencia? ¿Que si la documentación? Etcétera. Pero ese no es el problema, compañeros de la audiencia. El asunto que nos debe preocupar es que esa tal amonestación tiene nomás pues su origen en el oficialismo. En el gobierno hay una mano blanca que manipula contra el instrumento político.
Y perdón, ¿una mano blanca, dice usted?
Sí, una mano blanca.
Disculpen, ¿no será más bien una mano negra?
Claro, pero yo quiero evitar que me estén tildando de racista, pues. Yo los conozco, pues. De modo que es una mano blanca.
Ajá, está bien, diputado, ya. Gracias.
De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
El Noticiero de Ciertos.
Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el Noticiero de Ciertos Mentirosos.
Confidencias de Panamericana.
Señor, señor, una preguntita.
Sí, hijito, pregúntame nomás, ¿qué quieres aprender?
Como usted es diputado, seguramente sabe, ¿qué son los juguetes legales?
Los juguetes legales, guau. ¿Dónde has escuchado eso?
Es que el presidente ha dicho que hay algunos que juegan con las leyes.
¿Ah, sí? ¿Y cuáles leyes, pues?
Hay una que dice que es la ley de leyes. Se llama Constitución Política del Estado.
¿Constitución Política del Estado? Sí, he escuchado hablar de esa cosa. Constitución.
Sí, aquí tengo una. Esta es la Constitución Política del Estado.
A ver. ¿Esto es eso? Sí. Recuerdo que a toditos los diputados nos han dado, pero no nos han explicado para qué sirve.
¿No sabe para qué sirve?
Noche, siempre escucho hablar de esto, pero nunca he sabido cómo se usa.
Dice que algunos la utilizan como un juego.
¿Ah, sí? Sí. Qué interesante. Pero, a ver, ¿por dónde se prende este juguete, pues? Por aquí. Pilitas pequeñas debe tener, ¿no? Pero, ¿y cómo es el juego, pues? Aquí adentro deben estar las reglas.
¿No? Ya, no se preocupe, ya, tráigamelo. Ya, permiso.
Ya, seguí nomás. Guagua, qué chango más raro, ¿sí? Bueno, ¿qué me importa? Yo seguiré jugando con mi celular.
Hola, Luchito, ¿se puede?
Pero claro que se puede, Marianelita Prada, mi ministra de la presidencia favorita.
Te cuento, Luchito, que me tenés que ayudar. Resulta que especialmente esos chinchosos de la oposición me hacen preguntas y a veces no puedo responder.
Pero no hay problema, Marianelita. Dime qué quieren saber esos malvados envidiosos.
¿Sabes qué me preguntaron? Quieren saber cómo es por fin, ¿hay o no hay crisis?
¡Oh! Diles que no hay crisis. Estamos en la segunda mejor economía de la región. Seguiremos explotando el gas. Quitando un poco la subvención a los hidrocarburos, tendremos más plata.
¡Ah, qué lindo, Luchito!
Y te cuento que estamos haciendo una lista de productos que podemos exportar.
¡Ay, qué bello! ¿Y cuáles son esos productos, Luchito?
Yo creo que la lista la vamos a tener lista para de aquí a unos años.
Eso es lo que me encanta de vos, Luchito. Siempre estás optimista. Pero te cuento que esos benditos de la derecha...
Y de la nueva derecha.
Sí. Y los de la nueva derecha, todingo el tiempo están dudando de todo. Nada quieren creer. ¡Qué odioso! Pero Luchito, ¿y por qué dijiste que el gas se acabó y que no hay plata?
Oh, Marianelita, eso lo dije solo para desanimar a los que quisieran competir conmigo en la carrera electoral. Quería que especialmente a uno que sabemos, se le quiten las ganas de seguir molestando.
Pero parece que no dio resultado. Siguen hinchando todingo el tiempo.
No te preocupes, ya tengo craneada otra brillante estrategia para hacerles renegar.
¡Ah, qué genial! Pero sabes... Te cuento que los de la derecha...
Y de la nueva derecha.
Y de la nueva derecha. Están diciendo que quienes gobiernan no son el primer mandatario y sus ministros, sino los jueces y fiscales.
O sea, ¿que se habían dado cuenta de eso?
Así es, Luchito.
No, tranquila. Deja que crean eso. Nos conviene.
¿Nos conviene?
¡Claro que sí! Es que si metemos la pata y fregamos al país, ¡a ellos les van a echar la culpa!
No digo, si tenés la solución para todo, Luchito.
Gracias, pero el que sabemos no deja de meter leña. Y lo peor, se cree dueño del más. A ver, atenderé.
Sí, te dejo, Luchito.
Seguí nomás. Sí, hola... ¿Quién llama?
Hola, ex hermano Lucho. Presiento que me lo están hablando de mí detrás.
¿Evito? Oh, ¿cómo vas a decir eso? Si más bien estaba queriéndote llamar yo para invitarte a que te reúnan con mi pacto de unidad.
¿Cómo? ¿Y desde cuándo es pues tu pacto de unidad? Si es mi propiedad privada de mí.
Pero, ¿no ves que ya estoy tratando de manejar derechos reales?
Ya no sé de quién nomás has aprendido todo eso. Bueno, ya, escucha a mi ex hermano Lucho. Eso de la ley, lo ajeno no se toca. Es para molestarme a mí, ¿no ve?
Oh, Evito, ¿por qué dices eso?
Es que como ya te crees dueño de la silla, ya no la voy a poder ni tocar. Pues.
No se puede negar que es muy perspicaz. De todo te das cuenta.
Pero, ¿sabes? Voy a aplicar esa ley en mi propiedad. O sea, el más. Nadie me lo van a poder tocar.
No digo, si contigo no hay caso. ¿Quién nomás te habrá inventado?
Sí, eso mismo me pregunto yo a veces.
Escúchame, Vito. ¿Por qué estás atacando a mi genial engendro denominado Decreto 5143 de Derechos Reales?
¿Yo? ¿Yo había atacado a ese tu decreto? ¿Cuál? ¿Dónde?
Pero, ¿has dicho, pues, que con esa reglamentación la gente va a tener que pedir permiso para comprar o vender una propiedad?
Sí, y que se la va a expropiar sus casas, terrenos y todo tipo de inmuebles. que se les va a quitar sus bienes y también sus males.
¿O pedís te inventaste, bo?
Y lo más hermoso es que muchos me creen.
Sin embargo, te perdono, Abito. Es más, reitero mi invitación para que te reúnas con mi pacto de unidad y entre todos zanjemos nuestras diferencias. De ese modo, el más no perderá su sigla.
¿Ah, sí? ¿Vos crees?
Claro, pues. Nos unimos y, de ese modo, todo va a ser mejor. El país entero se va a beneficiar. Todos van a ser felices, muy felices.
¿Cómo? ¿O sea que nos unimos y luego nos vamos a ir?
Participación especial, Denise, Luigi y
Gabacho.
Registro y edición, Enrique Díaz. Libretos y dirección, Roque. Confidencias de Panamericana. Gracias y hasta la próxima. Permiso.